Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
It seized while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.
Tardes, Puerto Vallarta, buenas tardes. Bahía de Banderas, Tepic, hasta Tepic nos escuchan. Hoy abrimos con los sonidos del Cinesio, porque pocas canciones describen también lo que vivimos como sociedad. Silencios largos, silencios incómodos, silencios que se heredan y que terminan educando más que las palabras. En este programa vamos a hablar de esos silencios que pesan, de esos silencios que confunden, de esos silencios que dejan a nuestros adolescentes aprendiendo solos lo que nadie se atreve a explicarles. Hoy no venimos a juzgar, venimos a entender, venimos a romper ese silencio, que a propósito, esta pieza musical de Los Sonidos del Silencio no habla de un silencio físico, sino de la falta de comunicación emocional y humana. Habla de cómo la gente puede estar junta en una gran ciudad, pero sentirse completamente sola, adorando a dioses de neón, que hoy en día podrían ser las pantallas y la tecnología, en lugar de escucharse entre unos y otros. Pero bueno, a veces el silencio más profundo no es la ausencia de ruido, es el peso de lo que no se dice, es el aislamiento, la incertidumbre y las preguntas que se quedan sin respuesta en la mente de una joven que de la noche a la mañana tiene que dejar atrás la niñez. Hoy en nuestro programa rompemos esos sonidos del silencio para hablar de frente sobre una realidad que transforma vidas por completo, el embarazo en la adolescencia. Y para eso nos acompaña una psicóloga, una experta pues en estos temas, Marlene, la psicóloga. Marlene, bienvenida. Gracias. Pues prácticamente esta es su casa. Usted estudió aquí, así que bienvenida. ¿Cómo se siente estar aquí entre nosotros?
Un poco diferente realmente.
¿Por qué diferente?
Pues es diferente sobre todo por el tema que se va a hablar, que realmente todos hablan de una educación sexual, pero realmente como tal, una educación de que una persona, un adolescente quiere llegar a decir algo o hacer una pregunta, pues normalmente no se dirige a un adulto, siempre es una comunicación entre ellos.
Entre ellos, sí. Pues es precisamente la razón porque nos atrevimos a invitarla. ¿Qué es? Cuando hablamos precisamente de la adolescencia, ¿qué es lo primero que a usted le viene a la mente? ¿Comunicación entre ellos, como me dijo ahorita? O adolescencia, porque yo podría pensar, pues es una metamorfosis, pero pues metamorfosis es toda la vida. Sí.
Lo que pasa con la adolescencia es que son muchos cambios. Básicamente es el duelo en donde el infante, el niño o la niña,
sí.
O sea, se da cuenta que ya no, pues empiezan todos los cambios hormonales, todos los cambios físicos, todos los cambios psicológicos, todos los cambios biológicos, e incluso hablando hasta de una estructura cerebral. El cerebro comienza a desarrollar otras partes, comienzan otras inquietudes, y ya es completamente un proceso de duelo. Hablamos de un duelo adolescente, un duelo, porque está en esa transición donde está perdiendo el ideal que tiene con los padres, está perdiendo el ideal que tiene como niño, está perdiendo varias... Está entendiendo que son otras responsabilidades, deja su cuerpo de niño, deja su pensamiento de niño y comienzan otros intereses, y sobre todo el desapego que se hace hacia los núcleo familiar, porque ya es más como más en la adolescencia, cuando ya empiezan a buscar una identidad propia, una identidad fuera de un núcleo familiar, una identidad fuera de su mamá, fuera de su papá, de sus hermanos, y comienza ese rechazo y trata de hacer algo diferente por sí solo, la búsqueda de la identidad. Entonces es completamente un proceso de duelo que sí se padece.
Disculpe, no es que discrepe con usted, pero duelo, la palabra duelo, yo pensaría que, bueno, al menos a esta edad, lo que más quería era crecer. O sea, lo que más queremos de niños, de jóvenes, es crecer.
Sí.
Y duelo, así como que me puso a pensar, voy a dejar de ser niño, voy a tener más responsabilidades.
Es más a nivel, no tanto de las responsabilidades, porque no se les da las mismas responsabilidades a todos los adolescentes.
No, y ni siquiera en casa, perdón que le interrumpa, pero mucho adolescente no ayuda en casa.
No.
Todos se lo hacemos.
Definitivamente sí.
Creo que desde ahí también deberíamos de empezar.
Es un duelo a nivel de un cambio de esquemas cognitivos. Estamos hablando que ya no es un adulto, no tiene la autoridad de un adulto para hacer lo que quiere, no tiene la economía, pero tampoco es un niño. Entonces está en ese proceso de la metamorfosis, que es un proceso de cambio, es un proceso donde si él pudiera hacer lo que quisiera, él o ella, cualquier adolescente pudiera hacer lo que quisiera, lo haría, pero sin la autoridad, sin la economía, sin...
¿Mande? Tiene un freno.
Que tiene un freno, que es la parte de los padres que los están guiando para una formación. Entonces no son ni adultos, no son niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa con el ser adolescente? Pues entra en un proceso de un proceso doloso, porque es la búsqueda de identidad, la búsqueda de principios, la búsqueda de ideales y todo ese reaprendizaje que tienen que hacer en esa época, en esos años de la adolescencia.
Siento que a la la educación sexual, toda educación debe empezar en casa.
Uh-huh.
Sí, la escuela es nuestra segunda casa,
sí.
La educación, pero la educación empieza en casa. ¿A quién le corresponde iniciar el hablar de educación sexual? ¿A los papás, a la escuela?
La verdad es que la educación sexual inicia desde casa, en el lapso, comenzar o iniciar a hablarle a las partes genitales como son. En el es tu cuerpo, no permites que nadie lo toque. Entonces, normalmente, pues la educación sexual que les dan a los niños, niñas, es por el tema para evitar un abuso. Entonces, no dejes que te toquen, tus partes son suyas, límpiate tú solo, tú sola, báñate. Entonces, a partir de ahí comienza la educación sexual. Son tus partes íntimas.
¿Cómo se lo explican? Porque leía algo que me envió usted, me hizo favor de enviarme, hace 100 años prácticamente, 1930, el gobierno pretendió introducir la educación sexual a nivel escolar. Y nuestros abuelos o bisabuelos, no sé, hace 100 años, pegaron el grito en el cielo.
Sí, de hecho era una propuesta que lo hicieron porque en 1910, que empezó todo el boom del feminismo, las marchas, el votar, la mujer ya podía votar, ya podía estudiar. Ya. Entonces, la verdad es que fue una maravillosa idea. Si se hubiera, estaríamos ahorita en otro proceso de educación sexual, pero pues se lo inventaron, se lo dejaron hacia atrás, porque como en ese entonces las escuelas todavía influía la religión y todavía los padres también influían en la religión, estaba muy mezclado, pues no permitieron, porque de hecho lo que ellos dijeron fue la comunidad de padres presidentes de las escuelas dijeron, no, la educación sexual me corresponde a mí en casa.
Pero pues no la había.
Pero no la vivían, porque se basaba en una prohibición. Antes la educación sexual era más una prohibición de, y tápate, y no veas, y no hagas esto, y no hagas aquello. O ve, y, hablando de prohibiciones, de ahí viene tu tío.
Lo prohibido es lo llamativo.
Sí, justamente porque en la adolescencia siempre es la contraria, sí. De tú, ¿por qué me vas a venir a mí qué hacer? Pero hablando ya antes, en la infancia, que es donde inicia realmente la educación, pues en los 30 que lo quisieron meter a las primarias, pues no se logró. La religión y los padres que pertenecían a la comunidad, pues no lo permitieron y se tuvo que hacer hacia atrás. De hecho, quien estaba en ese entonces como secretario de educación, pues renunció.
Por ahí, debe ser por don Lázaro Cárdenas o antes
sí,
de don Lázaro
sí.
Cárdenas.
Fue la transición sí. De... Porque lo curioso de eso, dentro de la historia de la educación sexual aquí en México, es que no fue hasta los 80s, cuando se hizo la pandemia del VIH,
sí.
Que los padres y la Secretaría de Educación dijo, es una pandemia, o sea, sí es necesario implementarla.
Hasta entonces,
si no se hace la pandemia del VIH,
¿seguiríamos igual o peor?
No sé, probablemente.
Sí, ¿verdad? Porque pues también me llama la atención a mí el que las familias de antes eran muy numerosas, 20 hijos en promedio, digamos, familias conservadoras, pero de 10 para arriba.
Sí, porque no existían programas de planificación.
O sea, lo que Dios me mande era.
Era, ajá, no había un programa como tal de planificación familiar.
Y muy jóvenes también, las mamás, así.
Eso tiene que ver mucho con el contexto cultural, sí. Porque realmente si nos vamos a algo más biológico, pues desde la primera menstruación las mujeres son aptas para tener hijos, claro. Entonces... Pues lamentablemente el contexto cultural es de, pues ya tuviste tu primera vez en menstruación, pues ya eres una mujer, ya puedes reproducirte. Y no, la verdad pues es una carga cultural, es una carga cultural que se lesionó en esa época, por eso iniciaban a los 13 años, 10 sí. años, 11 años, que ya las casaban, pues los hijos que quisieran dar.
Psicóloga Marlene, estamos en la radio. Disculpe, tenemos que hacer un breve corte. Venimos con eso. Sí, ingeniero Jorge Cue, muchas gracias. Anticipadas. Nada más vine.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Deporte y prevención esta tarde aquí, esperando el partido de fútbol, esperando ver que la selección vuelva a ser de las suyas, a ganar. Estamos esta tarde hablando de un tema que nadie quiere hablar, ni en las escuelas, ni en las casas, y en la iglesia, pues es pecado. ¿Sí? ¿Por qué de veras, pues no, religión, fútbol y política no, ¿verdad? Pero... ¿Por qué se convirtió en tabú si es algo que es benéfico, porque en la actualidad, sobre todo, aparte del embarazo, están muy palpables las infecciones de transmisión sexual. Aparte del embarazo.
Sí, de hecho, justamente, bueno, mi perspectiva lo veo más como una problemática más grave, eso de las transmisiones.
Porque puede llevar a cáncer, incluso un virus de papiloma.
Sí, un cáncer. Y a temprana edad, porque cuando estuve leyendo sobre refrescarme para lo de la educación sexual, realmente inició como algo para la planificación familiar, la prevención del embarazo, y está bien, está de maravilla. Pero si lo hablamos ya en el tema de adolescencia, cuando inician su vida sexual, la mayoría de lo que mandan, como lo mandan para planificación familiar, se les hace muy fácil a las adolescentes utilizar anticonceptivos.
O sea, por su propia decisión.
Sí, de hecho.
Anticonceptivos. O sea, un anticonceptivo es una hormona.
Sí, sí, sí. Y sí, muchas veces se lo automedican. No existe la cultura.
Escuchen, adolescentes, si están tomando anticonceptivos, están perjudicándose la vida.
Sí, porque la verdad, sí, honestamente, sí deberían de ir con un ginecólogo, sí, una ginecóloga, un especialista, porque se les hace bien fácil ir comprar las inyecciones.
También.
Ir comprar las pastillas, ir y ponerse el parche, ponerse el implante.
Eso no está regulado.
No.
Está como los cigarros, no se les vende a los menores de edad, así debería de ser esto también.
Sé que para que los vendan tienen que ir un adulto a acompañarlos. Sí, tiene que ir un adulto a acompañarlos, pero la verdad yo desconozco cómo funcione. Sé que cualquier cosa que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes, tiene que haber un adulto, el responsable, un tutor. Pero pues sí me he topado con casos donde no sé cómo consiguieron el anticonceptivo. No sé cómo lo... Sí, no. Y sobre todo, algo que también hacen mucho es la pastilla del día siguiente. Se les hace bien fácil y hay veces que hasta 3-4 se toma, porque no tienen ese proceso... ese proceso de planificación, no entienden esa consecuencia.
Se lo ven muy fácil, me tomo la pastilla.
Sí, sí, sí.
O sea, lo hice sin protección.
Una.
Y me tomo la pastilla por si hay algo. O sea, son error tras error.
Sí, 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 porque sí, porque toda la mayoría de las adolescentes que realmente la mayoría de la educación sexual para la prevención del embarazo está dirigido hacia la mujer, muy poco hacia el hombre. Entonces,
es que el hombre, nosotros no pensamos.
Yo creo que ni una adolescente, sea hombre o sea mujer, piensa. El adolescente, parte de su cerebro está para el placer instantáneo, porque apenas están desarrollando esa parte.
Tal vez ahí
de la
esté el meollo del asunto, el placer instantáneo. Espérame, no es así. Sí puedes tener placer, pero en su momento no.
Sí, sí, pero tiene que ver porque apenas están desarrollando la parte prefrontal.
Sí.
O sea, ya está desarrollado, pero apenas está en esos procesos de consecuencias, pero consecuencias reales. Porque no es la misma consecuencia en un infantil, en una persona, niño o niño, que se cayó o se pegó, a una consecuencia pues ya más grave, como un virus, una infección, sí, que no se piensa que realmente pueda pasar, porque dentro de su estructura, dentro de su planeación, de lo que ellos creen, pues están evitando un embarazo. Cuando realmente
el peligro puede ser otro.
Los peligros pueden ser otros, sí. Y se toman pastillas, que la verdad, en teoría, nada más debería de utilizarse nunca y de emergencia pues no. Una vez.
Si pudiéramos empezar por lo básico, ¿qué debería saber un adolescente sobre su propio cuerpo? Usted que trata con adolescentes. precisamente eso de que placer inmediato, pues, ¿cómo?
Debería...
¿Cómo hacerlos más sensatos, más congruentes? Es difícil, yo lo sé.
Es complicado, sí. Sí, 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 es complicado. Creo que actualmente hay mucha herramienta y sí debería de tener lecturas previas. No les gusta leer. Actualmente ya no les gusta leer, no. A los adolescentes. Hay quienes sí leen, quienes que no.
Y más, pero... México es un país que no lee, lamentablemente.
Pero lo que siempre les digo a las personas que atiendo, siempre les digo, ¿sabes qué? Búscalo en TikTok. ¿No te gusta leer? Busca en TikTok, busca información realmente.
En TikTok hay...
Es que hay psicólogos, también, ¿sí? Sí, es que hay psicólogos, hay ginecólogos.
Trivial, algo, ¿no?
Hay mucha información. Oh. Hay psicólogos, hay tanatólogos, hay ginecólogos, hay médicos, hay de todo. O sea, si se busca bien, hay información específica de personas, de profesionistas que sí hacen una transmisión de su canal, porque también hay muchos profesionistas que lo utilizan como promoción. Fisioterapeutas, médicos. Entonces, dan explicaciones breves sobre lo que es...
¿Cómo lo podrían buscar en TikTok? ¿Un buen consejo, un adolescente?
Si lo quisiera buscar, que ponga... Hay un canal de un médicos... que aparecen, ponle médicos que hablen, y aparecen, y normalmente cuando se ven en fondo, que están grabando, los hacen dentro de sus consultorios. Se ve ahí que está el título, cédula, y sí, la información que viene en la descripción, normalmente ponen ahí sus datos de contacto, como los profesionistas lo utilizan, sí, para...
Una buena fuente de credibilidad.
Sí, muchos profesionistas actualmente están utilizando también ese medio para llegar a otro tipo de público. Y sí dan como que explicaciones breves. Dan explicaciones breves de lo que es un conflicto, de qué es lo que está pasando, y ya viene el número de contacto, viene el número de cédula, viene profesión, si tienen algún posgrado o algo, y ahí viene todo.
Hasta si quieren consultarlo personalmente.
Ajá, sí, de hecho.
Si fuese aquí, por ejemplo, en Bahía.
Si fuese aquí, vendrían. Sí, y aquí en Vallarta hay personas también que lo hacen como videos cortos para llegar a otro tipo de público. Lo utilizan mucho los fisioterapeutas cuando... Sí. Incluso lo he visto también en ginecólogos.
También.
Que dan como una explicación breve acerca de algo que te está pasando. Dice, si te está pasando esto.
Por ejemplo, del mismo virus de papiloma humano. Podría haber un ginecólogo que explicara, una ginecóloga que explicara.
Sí, sí, sí. Y
de eso no saben los adolescentes. Adolescentes.
Se van justo a la parte de que son las trivialidades, que son contenido, pues, de entretenimiento. Pero sí creo que actualmente, por las tecnologías que se están utilizando, pues también los profesionistas están utilizando esas mismas herramientas para llegar a ese público. Porque honestamente, para una recomendación o para ir a ver un médico, ir a ver un psicólogo, ir a ver a alguien, pues lo buscas en internet. Ya no se agarra un libro... Ya no se busque una referencia como antes, que era el mano a mano, y venía en un periódico. O sea, ya no, ya son redes sociales.
Pero finalmente sí hay educación sexual ya a nivel escolar.
Sí.
Sí, sí.
Sé que las...
Hablan también de precisamente no prevenir el embarazo nada más, sino también hablan de contagios.
Hablan de contagios, sí. Sí, en teoría lo existe, pero realmente una educación sexual como tal, donde realmente se genere esa concientización, es muy, muy escasa. Porque también al adulto se le dificulta hablar de esos temas con una persona menor.
¿Por qué se nos dificultará?
Creo que a veces que ni los padres ni los maestros...
Porque no lo recibimos tampoco.
Porque nosotros no saben cómo hablarlo. no se sabe cómo hablar.
No lo recibimos, yo...
Tampoco...
Sí, perdón, no. No lo recibimos y no sabemos cómo transmitirlo. Yo, por ejemplo, le voy a platicar un caso personal antes de que nos corten. En la línea de la familia de mi esposa está el cáncer de mama. Tengo una hija de más de 40 años. Y en un año su ginecóloga le pidió 2 mastografías. Y a mí se me hizo, ¿cómo 2 mastografías en un año? Salieron bien y le hice un examen genético, el cual salió exento en ese momento, que no está exenta, más bien salió negativo, pero no está exenta. Yo nunca había tocado un tema de sexualidad con mi hija o de sus partes íntimas, y ahí me dio la pauta y por teléfono para preguntarle, y eso porque lo supe aquí de un ginecólogo oncólogo que vino. Le pregunté a mi hija, oye, ¿tú te autoexploras? Por teléfono, tuve que hacerlo. No lo pude hacer. En persona, vive en Guadalajara, además. Sí, papá, diario. Ah, caray, ¿cómo diario? No, sabes que estás mal. Y como diciéndome ella, y hasta ahora me lo dices. ¿Sabes? ¿Por qué me dices que estoy mal? Pues siempre ha sido así. Bueno, ya le dije, el doctor, un saludo al doctor Juan Landa Mejía. Él... es teoría, no de él, pero es una teoría. El séptimo día del ciclo es cuando se debe de hacer la autoexploración. ¿Sí? Primero me veo en un espejo si hay algo fuera de lugar, alguna protuberancia, y después acostada me palpo, pero debe ser el séptimo día del ciclo. Yo no lo sabía, mi hija no lo sabía, de más de 40 años, porque ese es otro tema. Sí, ahorita nos vamos, ingeniero, al corte. Ese es otro tema. La mortalidad por cáncer de mama es otro tema. Sí, disculpe que lo meta. Sigue sin descender. ¿Por qué? Por otro tabú, por el diagnóstico tardío.
Sí, y realmente no es desviarse del tema. Realmente entra dentro de la educación sexual.
Pues sí.
Porque no hay. O sea. Ya lo acabo de mencionar, es el séptimo día del ciclo en el que tiene que hacerse la revisión después de cierta edad.
Y siempre buscando, y sobre todo si sé que en mi familia está el problema ese.
Y entra dentro de la educación sexual.
Sí, tú, sí, entra dentro de la educación
como
sexual.
Como mujer, como hombre, como adolescente, ¿cómo vas a cuidarte si no conoces tu cuerpo? O sea, si no existe esa exploración de tu cuerpo, ¿cómo vas a saber cuando tengas algo diferente si no lo conoces? Y realmente, a raíz de eso, de conocer el cuerpo, saber dónde tienes cada lunar, es donde comienza la educación sexual, porque sabes si hay algo diferente o no, sabes dónde hay un cambio o no, sabes dónde sí, dónde no. ¿Y realmente comienza a raíz de ahí?
¿Lo dejamos tantito? Perdón, sí. Regresamos, ingeniero, perdón.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Deporte y prevención esta tarde con el tema embarazo en adolescentes, que dentro de el promedio nacional pues están más arriba ciudades como México, la propia Guadalajara. Aquí como que se ha entendido un poco más ese tema, a pesar de el medio donde vivimos, no está dentro del promedio de Jalisco, está como que ha habido más comprensión aquí. Pero aquí vamos a aprovechar a la psicóloga Marlene, su experiencia. ¿Qué papel juega la familia en todo esto, precisamente? Que es donde lo que hablamos, la primera educación.
Viene de la familia. La verdad es que la familia no habla del tema.
¿Ah, sí? ¿No habla del tema?
No, o sea, las generas, no. Realmente hay familias que tal vez sí lo tocará. No, no se llama tu cosita, se llama vagina, se llama ano, se llaman pechos, se llaman...
Sí.
Pero realmente ya algo más profundo, o sea, no se habla porque tampoco los adultos sabemos cómo hablarlo. O no se tiene esa educación para hablarlo, no nos formamos dentro del tema para hablarlo. Entonces, como padres, que realmente son los padres quienes deberían de hablarlo, no se sabe cómo llegar, o sea, no saben cómo tocar el tema, y sobre todo tienen que ver mucho la comunicación y la confianza que exista entre los padres y los hijos. Pero actualmente, pues, ambos padres trabajan algunos todo el día, otros tienen dos trabajos, pues no está esa comunicación. Entonces, pues si no hay comunicación con ellos, pues mucho menos va a haber esa parte de llegar y preguntarles, oye, ¿qué pasa con mi cuerpo? Oye, ¿por qué me está pasando esto?
Entonces, los dejamos a la deriva, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente, pues las condiciones no siempre son las óptimas para que exista ese acercamiento entre padres e hijos.
Por ejemplo, ahorita, pues acordándome de mi adolescencia y de muchos adultos, todos pues hemos pasado por eso, también los hombres pasamos por situaciones que no se nos explican. Sí,
sí.
Por ejemplo, pues por qué no decirlo, las erecciones matutinas desde muy temprana edad. Dice uno, ¿qué está pasando? Cuando la mente de un chiquillo no piensa en absolutamente nada de eso. Sin embargo, está viendo un cambio, y es un cambio repentino. Y no lo dice porque a lo mejor el papá no le advirtió. Porque podría haberle advertido yo a mis hijos y no lo hice. Yo así prácticamente los dejé a la deriva como me dejaron a mí. Espero que mis hijos con sus hijos e hijas...
Sea diferente. Pues me imagino que no lo hablan porque no hay una forma de cómo explicarles por qué pasa eso. Simplemente les dicen, es porque vas creciendo. Y ya. No se habla porque pues tampoco sabe el adulto cómo comentárselos, cómo explicarle a nivel biológico, a nivel hormonal, qué es lo que le está pasando, porque tampoco se tiene esa instrucción de los adultos. Porque incluso hay muchos adultos que no tienen una educación sexual.
Estoy leyendo esto que me hizo el favor de enviarme, y hace casi 100 años, 1932, 96 años por ahí, la conservadora y la progresista eran en este trabajo. Tratamos de brindar una radiografía. No está por aquí, pero sí lo vi ahorita. La educación sexual en México comenzó a incluirse en el currículo de la educación básica desde el siglo XX, pero por aquí había visto de 1932, algo así, o 36, que pegaron el grito en el cielo todos. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso?
Porque
ya no está mi mamá para preguntarle, pero no deberían de.
Pues no.
Debería de haberse aceptado, debería de. Y más con los ejemplos que ha habido. ¿Cómo decirlo? Sin decir la palabra. O sea, si la propia religión nos pone el mal ejemplo, ¿por qué no decirlo? Porque nos lo ha puesto la propia religión, el mal ejemplo. Y es de dominio popular, no es de que yo lo sepa. Sí, hay un cura muy mencionado.
Ya acaban de hacer una serie, de hecho.
Que hasta era bien recibido en el Vaticano del siglo pasado, no muy lejos, de los 90. Tenía hijos aquí, allá y acullá. Y censuran y excomulgan a ¿A quién pecó? ¿A quién pecó, sí, según su criterio?
Tiene que ver mucho también con, bueno, en el caso de la religión, tiene que ver mucho con una ideal, pues la ideal, una idealización, porque al final de cuentas no dejan de ser seres humanos. O sea, son seres humanos, y como seres humanos, todos los seres humanos tienen necesidades.
La castidad, pues, mi cerebro va, no sé, no logro entender eso.
A veces me da la impresión de que la castidad fue un mito para tratar de controlar en aquel entonces que no existían los métodos anticonceptivos, o que eran otro tipo de métodos anticonceptivos, controlar, porque no hay mejor anticonceptivo que no hacerlo.
No hacerlo, exactamente.
Entonces, si tú le ponías la castidad, pues se evitaba que las personas estuvieran uno con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, que existiera, o que se estuvieran reproduciendo tanto, 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 porque eso al final de la castidad, de no hacerlo, de esperarte el matrimonio, pues sí hizo que la sociedad se controlara un poco dentro del tema de... Pues sí, dentro del tema de las relaciones, porque si no se dispararon tanto. Si decían, no puedes, no salgas con tu amigo, por ejemplo en la actualidad, no puedes ir al cine, no puedes ir acá, o no puedes salir con los hombres, no puedes juntarte con personas mayores, porque todos esos que de las provisiones que vienen a raíz del concepto de la castidad. La castidad viene a prohibir que se tenga ese libertinaje dentro de... Sí, que se tenga ese libertinaje sexual. Porque, como lo dije antes, se utilizaba para que se esperaran al menos al matrimonio. ¿Qué se sabe? Que después del matrimonio...
También, ¿verdad? Pues sí, por aquí, por allá.
Sí, pues se sabe.
Pero bueno, tengo... varias preguntas, y todavía nos queda un poco de tiempo.
¿Sabes?
Perdón, no digan.
¿Sabes de dónde debería de comenzar? Que deberíamos de normalizar que lleven a las adolescentes y a los adolescentes a una temprana edad, incluso cuando inicia su primer ciclo, cuando tienen su primera erección, que empiezan con esos cambios hormonales, llevarlos con un especialista. Creo que a partir de ahí, de que comiencen con ese proceso, con esos cambios hormonales, que los lleven con un ginecólogo o ginecóloga, serviría mucho, porque ya estaría un especialista que les dijera y les resolviera todas las dudas que tienen. Y no tenemos cultura.
Y sí sería mejor, porque sería, pues ya no decírselo a mi mamá, sino... Y ya después se lo puedo decir a mi mamá.
Sí, sí, sí.
Pero si me lo dice una profesional, está muy bien. ¿A usted le preocupa, o qué es lo que más le preocupa del embarazo adolescente en México?
Lo que más me preocupa del embarazo adolescente,
aparte de que dejan de ser niñas, ya.
Pues actualmente, malamente, actualmente el embarazo adolescente está visto como una situación de salud pública. Entonces, pues dentro del embarazo adolescente, que está en esa parte de su proceso de duelo, donde pues está dejando, está en esa transición, y luego todavía tener que cuidar de sí misma y tener que cuidar a otro ser, pues es una catarsis interna completamente que tiene que pasar, agregando todo el estigma y la carga social que es el que le cargan a la persona que ya lo cometió.
Pues es un error de toda la sociedad.
Sí,
es error,
sí,
de
sí.
Su casa, es error de su comunidad.
Y la única persona que lo padece, pues es la persona que se embarazó. Porque sí es un error de toda la sociedad por no tener lo que regresábamos, esa cultura de que cuando comienzan con todos los cambios hormonales, llevarlos con un especialista a que les explique.
Eso sería lo más.
Sería lo ideal, sí, sí, sí.
La escuela es muy...
La escuela nos va a enseñar lo básico.
La biología, digamos.
Nos va a enseñar lo básico, pero ya más allá, pues qué es lo que hacen, lo investigan por otros lados. Sobre sí. todo porque hay personas que pues sí son como que más abiertas, más expertas en ese sentido, y pues es cuando pasan este tipo de accidentes.
La señal llega de Radio Universidad, llega a las comunidades más lejanas, así que si nos está escuchando una adolescente que... Me llamó mucho la atención lo que dijo usted de que van a la farmacia a comprar sus propios anticonceptivos. No lo hagan porque pues después van a ir con la ginecóloga, pero por otros problemas.
Sí, la verdad es que más, bueno, no personal, más que un embarazo adolescente, que sí, sí es un problema, me preocupa la parte también que casi no se, que sí se aborda, pero no le tiene tanta importancia. La parte de las enfermedades de transmisión sexual. También. Sí, porque pues un embarazo, la persona pues ya se embarazó, tiene el bebé y puedes, después del duelo del embarazo, puede hacer su vida. Pero una enfermedad de transmisión sexual, pues es...
Un HIV o un VPH que sea de los de alto riesgo.
Sí, de hecho por eso comenzaron a implementar la educación sexual en las escuelas en los 80, por la pandemia del VIH. Se hizo la pandemia del SIDA, del VIH, y fue cuando vieron la urgencia de implementarlos en las escuelas.
Fue una época de miedo como la que acabamos de pasar, de diferentes
miedos. Diferente miedo.
Sí, pero sí, sí, sí recuerdo yo aquello porque... ponían que, no me acuerdo qué figuras de, reconocidas, pero que habían fallecido de por ejemplo, de HIV. De, no recuerdo quién en especial, pero sí lo daban como referencia, sí, este, y celebridades.
Sí, y lo peor del caso es que en esa época y actualmente las personas que más contraen enfermedades de transmisión sexual son las esposas. Lamentablemente, porque hay igual.
Esposas.
Sí, sí, sí.
Pues sí, el hombre es el vector.
Sí, y es lo que también preocupa, porque muchas adolescentes, lo que hablamos, que prefieren utilizar un anticonceptivo, no utilizan un condón, y pues el riesgo, el condón hace que el riesgo se reduzca,
sí,
pero...
Pues de todos modos, el contacto de piel a piel puede haber.
Sí, de todas formas, sí. O sea, no va a ser, no va a evitarlo, pero es ese que el riesgo
sí,
se reduzca.
Mínimo.
Que sea mínimo. Ajá, en cambio de estar teniendo relaciones, pues sin protección. De hecho, se ha escuchado, bueno, es que deberían ir con un especialista realmente, porque pues, iba a hacer un comentario como sugerencia, pero pues...
No, está bien. Aquí incluso ya hay... a cierto punto la cultura, a mí un médico hace años me comentó, estando su hija creo que en secundaria, la llevó a vacunar de papiloma.
Sí, hay vacunas.
Sí, entonces vacunas. Pues cuando menos evitarles eso, porque pues de que van a tener relaciones, pues van a tener relaciones. Y pues como es la educación, pues mejor te prevengo a que...
Y es que es lo mejor, porque realmente creo que parte de la prohibición es cuando los adultos que se dan golpes en el pecho, que le temen a que los adolescentes, sus hijos, tengan relaciones. Ese es otro tema, porque sí creo que... Y muy bueno, porque sí tiene que haber mucho una carga cultural dentro de ese tema. Entonces, sí... Se me fue el hilo.
La vacuna.
Entonces sí, la vacuna, pero pues de todas formas, el adolescente lo va a hacer de todas formas.
Pero se puede vacunar.
Sí, se vacunan, y de hecho es fantástico, ¿sí?, que se vacunan, pero el virus de papiloma no es el único virus que existe.
Ah, no, sí, no, no.
O sea,
no,
es increíble, de hecho, sí, no. O sea, que todas las mujeres y todas las personas y todos se vacunen es fantástico, pero pues no es el único virus,
no,
que existe.
No, 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 está... son muchos, hasta bacterias.
Sí, sí, sí.
Hay hongos, muchas enfermedades de transmisión sexual, no sé el número, pero fácil, 10 sí son.
Son bastantes, está el, pues los hongos.
Sí, micoplasma, que se pensaba que de la garganta, yo no, también hay micoplasma vaginal. No me acuerdo el nombre, pero sí, la Neisseria gonorrea, no, hay muchas
sífilis,
enfermedades.
VIH, que... gonorrea, ¿cuál otra?
Y ahí va. El contagio siguiéndose.
De hecho, realmente, si lo ponemos en perspectiva, pues lo peor no es embarazarse, es contraer una enfermedad, porque hay enfermedades que sobrepasan, vienen cánceres, viene muerte. Sí. O vienen cánceres, hay que extirpar, hay que sacar la parte del cuerpo, hay que...
Sí, no.
O sea, realmente es terrible.
Si pudiera darle un mensaje, psicóloga Marlene, a los padres que nos escuchan, ¿cuál sería? Duro, 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 porque sí hay padres que nos están escuchando y tenemos que entender, porque pues yo no entendí porque no me lo dijeron. Porque así como en el promocional, la vida me lo enseñó. Pero pues si ahorita...
Pues que se eduquen también, porque también se sabe que no todas las personas van con... no todos los adultos van con un especialista a revisarse. Hay adultos que realmente han ido con un ginecólogo una o dos veces.
Pues es lo que le digo, el cáncer de mama. ¿Por qué persiste la mortalidad? Por el diagnóstico tardío.
Sí, entonces la verdad... Primero que se acerquen a los hijos. La verdad, la comunicación es increíble. El hecho de que existe ese lazo, ese contacto, hace que el adolescente tenga más confianza y tenga la apertura de platicar todo lo que le...
Pero ¿cómo
pase?
Un consejo, ¿cómo abordarlo?
¿Cómo abordarlo? Preguntarle si tiene alguna duda del tema. Porque también no todos los adolescentes se abren al tema a hablarlo con sus papás. Pero, ¿cómo abordarlo?
La mamá sí va a estar muy al pendiente de el primer... la llamada menarca. Es la primera menstruación.
Sí, sí, sí. Que los lleve con un especialista. Creo que cuando tengan la primera menstruación estaría bien que los llevaran con un ginecólogo, porque muchas veces las mujeres tampoco conocen cómo funciona el ciclo menstrual. Entonces, si no lo conocen del tema, si no saben
de qué trata, ¿no? Cada 28 días y punto y aparte.
Sí, o sea, lo saben, pero así yo les sugeriría que realmente vayan... Si no quieren abordarlo, les da pena o no tienen esa comunicación, que vayan con un especialista, que el ginecólogo les explique cómo funciona, qué es lo que va a pasar con su cuerpo, qué es lo que va a pasar durante los 28 días, que les enseñen para que les vean si son regulares o irregulares y todas las dudas que tenga el adolescente o la adolescente sobre el tema. Porque, pues te repito, no todos los adultos saben cómo funciona. Lamentablemente no todos investigamos sobre esos procesos que pasa el propio cuerpo. Y no conocen su propio cuerpo. Nada más saben, hay personas que no tienen todo el acceso, que no se tiene todo el acceso a la información. Entonces nada más saben que tienen su día de periodo y ya. Y que hay un día de periodo de ovulación y ya. Pero las otras fases las desconocen. Entonces sí les recomendaría que pues lo investiguen, se conozcan, conozcan su cuerpo, conozcan todos los cambios que tiene su cuerpo, para que cuando llegue la pregunta, el hijo o la hija pueda hablar con ellos, sobre todo los varones, porque como los varones no se embarazan, son los embarazadores, a los varones no tienen ese tipo de comunicación. Pero creo que ahí vendría la parte más de cuidarse, de usar preservativos, de la higiene, porque pues también ellos no los quedan exentos de una enfermedad.
Sí, entonces, y el varón tampoco, adolescente, vamos a decirlo, va a tener la relación pensando en embarazar.
No, claro que no, porque uno de los mitos es, ay, la primera vez no quedas embarazada.
Es un mito, la primera vez, y puede que...
Malamente tocó en el...
Se derrumbe ese mito.
Ajá, puede que malamente toque en el... Estaba ovulando la persona y quedan embarazadas la primera vez. Sobre todo porque muchas veces en la adolescencia son personas irregulares y pues no se sabe.
No sabe. Pero sí, lo de también del varón adolescente, el hombre, prever contagios.
Sí. Prever contagios y prever embarazar también.
Prever embarazar, desde luego, pero...
Pues, y sí, contagios.
Los contagios que también... pues no se sabe.
Porque creo que el VPH es, pues, a veces es asintomático en los hombres.
Bueno, la teoría de la ciencia es que hay más de 200 tipos de virus de papiloma que entra y sale.
Uh-huh.
Sí, pero hay como 40 de alto riesgo. Y esos son los que pueden llegar. Según como esté el sistema inmunológico de la persona, puede pegarle. Sí, y entonces, pues también a esa edad están no muy bien nutridos muchos.
Sí, ni siquiera quieren comer,
ni siquiera, sí.
Es que ni siquiera se quieren levantar de la cama y quieren estar todo el día ahí.
La apatía, entonces también el sistema inmunológico también ahí está
batallando,
haciendo su trabajo. Pero qué buen consejo da usted, que también los padres nos eduquemos.
Sí.
Sí,
claro, los adultos tenemos la responsabilidad de educarnos para poder educar a los adolescentes.
Pues le agradezco su disposición de venir a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Le agradezco de veras mucho que haya vuelto a su casa. Espero que se sienta bien y espero que no sea la primera ni la última vez. Próximamente ya nos vamos, si gusta. Unas palabras de despedida. Adiós.
Ya nos vamos. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad, fue mi primera vez. Gracias.
No, pues.
Muchas gracias por
palabras,
invitarme.
Palabras. Sin ser altisonantes, pero con mucho peso. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Viva México. Por aquí nos vemos la próxima semana. Sí, ingeniero, todavía. Gracias, ingeniero. Okay. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.